el partido del Málaga con el Oviedo, así que venga, nos metemos un poquito en el laboratorio y a ver qué nos dice el microscopio, la lupa, qué pasó en ese Málaga-Oviedo, en ese 0-0, otra vez un 0-0 donde pasaron muchas cosas.
Sí, bueno, un 0-0 en el que la gente seguramente puede salir de la Rosaleda con la sensación de que te quedas al borde de la victoria por ese penalti fallado en el descuento, pero si hacemos un balance general de lo que sucede el otro día en la Rosaleda, yo creo que está más cerca la victoria realmente del Oviedo que la del Málaga. Es decir, si hablamos de quién llevó el peso del partido, si hablamos de quién tuvo las ocasiones, si hablamos de quién cometió menos errores, a mí el partido del Oviedo, viéndolo sobre todo repetido, porque yo lo vi en el estadio y ya tuve esa sensación, pero viéndolo en repetido la he reafirmado, y es que el Oviedo, a mi parecer, hace mejor partido lo que realiza el Málaga Club de Fútbol, que no realiza su primer remate a puerta hasta pasado el minuto 70 en un grandísimo golpeo, cierto es, de Diony Villalba, que mete una mano espectacular a Aaron Escandel. Luego tienes el penalti que podrías haber ganado, pero creo que estaríamos haciendo un análisis muy plano y simplista si dijésemos, jolines, el Málaga ha estado a puntito de ganar y ha estado mereciéndolo todo el partido. No, es cierto que estás a puntito de ganar porque tienes una ocasión desde los 11 metros, pero lo cierto es que creo que hay muchas cosas que se deben de corregir. Otro empate más, sí, se puntúa, es lo positivo, hay que hacer bueno este empate el jueves contra el Tenerife en campo del Tenerife, pero aún así creo que hay puntos a corregir y de esto, si te pareces, Juanje, podemos empezar hablando.
Pues venga, vamos a empezar a hablar de las cositas que hay que corregir en este Málaga, que tiene ya otro partido ya mismo a la vuelta de la esquina, y cuanto antes se corrijan, pues mejor que mejor.
Sí, pues mira, yo empezaría apuntando, yo recuerdo que a principio de temporada dijimos mucho, el Málaga está sufriendo mucho en centros laterales, y es cierto que en las últimas jornadas creo que se había mejorado bastante. El otro día, a balón parado, creo que el Real Oviedo, a pesar de que no te marque gol, y a veces cuando no te marcan gol todo pasa por alto, el Real Oviedo te hace bastante daño, quiero decir, tienen tres ocasiones dentro del área tras corners muy muy claras, la que saca Manu Molina bajo palos, una que saca el pie muy bien también Alfonso Herrero en la primera mitad, y en la segunda mitad una chilena que realiza Alemão, que a mí me gustó, por cierto, bastante el partido de Alemão. Es cierto que creo que también en momentos los centrales del propio Málaga supieron frenarlo, pero fue un delantero autosuficiente y fue un delantero que generó sus ocasiones de gol, y esta de chilena pues fue una que se dio tras un córner botado por el propio Real Oviedo, evidentemente dentro del área del Málaga Club de Fútbol. Creo que esto es algo a mejorar de cara a próximos partidos, estas vigilancias, estas marcas de que los futbolistas estén en el hombre a hombre, sean contundentes a la hora de ir a duelos, que no pierdan las segundas jugadas, que no pierdan las caídas, porque si no te puede suceder como el otro día, que es cierto que no te meten gol, pero esto no deja de hacer que las ocasiones las tuviese el Real Oviedo. Quiero decir que si Manu Molina, en lugar de estar en el sitio que está 5 centímetros más hacia un lado o hacia otro, a lo mejor estaríamos hablando de un gol del Real Oviedo, o ya no esto, te pega con un poquito más de potencia el delantero del Real Oviedo y ahí Manu Molina a lo mejor no hubiese podido sacar la pelota. Por otro lado, en la primera parte es cierto que esto en la segunda mitad se mejoró, pero creo que vimos un Málaga poco agresivo en la presión e incluso te diría desacompasado. Es decir, a la hora de saltar a la presión iba Kevin Medina, que creo que sí que lo hizo bien cuando quería saltar, le acompañaba a momentos Diony Villalba, le acompañaba también Dani Lorenzo, pero no era una presión colectiva, no era una presión de todo el equipo, sino que era una presión de dos, tres jugadores. Por esto digo que es una presión desacompasada, porque así se generaban muchos espacios y el Oviedo tenía una facilidad pasmosa para salir tocando la pelota desde atrás. A eso sumarle que, por cierto, el Oviedo también cuando no tenía la pelota y la tenía el Málaga Club de Fútbol, hizo una presión muy muy alta, que es cierto que no recuperó muchos balones en campo del Málaga Club de Fútbol, pero ayer precisamente lo iba hablando con Rafa en el coche y coincidíamos los dos en que los centrales del Málaga Club de Fútbol tocaron mucho balón entre sí, porque en todo momento vimos en la primera mitad sobre todo un Málaga de tocar con Alex Pastor, Einar Galilea, Alex Pastor, y hasta que no intervenía en el juego Manu Molina, que ahora después haremos un apartado especial para Manu Molina porque creo que hace un gran partido y para mí junto a Alfonso Herrero es el MVP del encuentro del otro día frente al Real Oviedo. Seguramente por la influencia que tiene en resultado me quedo con Alfonso Herrero, pero por lo que sucede dentro del terreno de juego no se puede pasar o no se puede olvidar lo que hace Manu Molina, y ahora después, insisto, lo vamos a desgranar. Pero ya por finalizar, el tema también a corregir, os escuchaba el otro día en la retransmisión que estabais comentando ustedes también, en este caso era Pablo del Pino el que lo apuntaba, que decía, Dani Lorenzo no me está convenciendo, y estoy de acuerdo con él, pero no sé hasta qué punto le podemos achacar a Dani Lorenzo el mal partido que realiza el otro día. Es cierto que tiene alguna que otra intervención, y en esa alguna que otra intervención pierde balones que no se deben perder. Recuerdo uno que recibe cayendo a la banda izquierda, que se quiere meter hacia adentro, la pierde, y ahí el Oviedo empieza a correr hacia hacia la portería del Málaga. Todo esto, repito, en la primera mitad. Luego, bueno, en la primera mitad, claro, porque luego fue cambiado en la segunda parte. Pero a lo que voy es que creo que a Dani Lorenzo, donde tú tienes que exigirle, es en campo rival, cerca de la portería del equipo rival, metiéndole balones por dentro, y esto el Málaga el otro día lo hace muy poco. Es cierto que pasa de desapercibido Dani Lorenzo, que toca muy poquito balón, que los que toca, pues bueno, tocó 16 balones y perdió 5, es decir, tuvo 5 pérdidas de los 16 toques que realizó en el partido, pero aún así yo sigo insistiendo en que creo que al Málaga, como le viene sucediendo, y esto no es novedad, durante todo el curso le está faltando fluir por dentro, sí, le está faltando darle velocidad a la pelota por dentro.
Perdona que te interrumpa, es que para mí lo preocupante no es que Dani Lorenzo pierda 5 balones, lo preocupante es que toque solo 16 en toda una primera mitad.
Sí, claro, pero la pregunta aquí entonces, Pablo, está ¿hasta qué punto le podemos achacar a Dani Lorenzo? Porque el rol de Dani Lorenzo yo creo que es bastante claro, y es que Dani Lorenzo, mientras más cerca vive del área rival, mejor futbolista es. Y si nosotros vamos a exigir a Dani Lorenzo que venga a recibir a medio del campo y que sea él quien tenga que construir el juego del Málaga, creo que estamos equivocando el tiro, porque en esto el que lo tiene que hacer, y que ahora después vamos a dar unos datos y que además le dejan en muy buen lugar y en muy buena posición, es Manu Molina. Entonces yo creo que aquí el hecho está en que hay que hacerle llegar balones a Dani Lorenzo. Sí, evidentemente él se tiene que ofrecer, no puede pasar de desapercibido, no se tiene que esconder, pero tienes que hacerle llegar balones al área rival o cerca del área rival, y esto el otro día frente al Oviedo, pero no sucede ni con Dani Lorenzo, ni a posteriori con Aarón Ochoa, hasta el punto de que, si nos damos cuenta, Sergio Pellicer inicia con Aarón Ochoa de media punta y se da cuenta de que está teniendo muy poquitas intervenciones y lo desplaza a la banda derecha, que para mí esto es anular por completo a Aarón Ochoa, y ahora después también lo comentaremos cuando hablemos de la doble punta con la que jugó el Málaga durante 20 minutos.
Del que hay que hablar ahora es de Manu Molina, que yo creo que coincidimos todos en que se ha convertido en el jugador, junto con Alfonso Herrero, más imprescindible para Sergio Pellicer en reparto de minutos, en reparto de importancia en el partido, en protagonismo dentro del mismo, y otra vez un Manu Molina que fue de lo, bueno, pues yo creo que se salva de jugadores de campo por su choque y por lo que hizo tanto en tareas defensivas en muchas ocasiones, como comentabas tú, sacándose sí. Gol bajo la línea, como también en las pocas tareas de creatividad, porque no fue el fuerte del Málaga en este choque con el Oviedo, que también pudo hacer el onubense Salva.
Sí, hablaba antes con Rafa también por línea interna y le decía, oye, Manu Molina está pidiendo a gritos una pieza en la web de Radio Marca Málaga, porque para quien no lo sepa, lo decimos ya aquí en directo, lo decimos en abierto, es el jugador más pasador de la Liga de Segunda División, de la Hypermotion, con 568, es quien lidera el ranking de jugador que más pases ha completado o ha realizado en esta categoría. Insisto, es el primero, y además la curiosidad está en que el resto del top 5 lo completan futbolistas que juegan en la posición de central. Por ejemplo, está Arbilla del Eibar, está Pablo Vázquez del Depor, está Dani Calvo del Oviedo, que jugó el otro día frente al Málaga Club de Fútbol. Y la curiosidad es esta, que Manu Molina, sin ser central, que es cierto que en muchos momentos se incrusta entre los centrales para darle y para ayudar en la salida de pelota del Málaga, siendo mediocampista, es el jugador que más pases completa o que más pases ha realizado de la Segunda División Española. Más allá de este dato, bueno, apuntar del partido de Manu Molina, tú ya lo acabas de introducir de manera correcta, Juanje, refiriéndote a ese balón que saca bajo la línea. Yo, por ejemplo, recuerdo una acción que se da en la segunda mitad, en la que se marchaba completamente solo en carrera un futbolista del Real Oviedo y pisa la pelota Manu Molina con una, vaya, destreza y con una delicadeza increíble, pasmosa, como pisa el balón con tranquilidad, y si hubiese fallado se quedaba completamente solo el jugador del Oviedo, y esto te habla de la confianza que tiene en sí mismo Manu Molina y a la vez evidentemente de la calidad que tiene este futbolista. Luego, yo lo que destacaría también de él es esa capacidad de iniciar jugada, pero ya no solo eso, es que tú lo has apuntado, es cierto que en ataque no pudo aparecer mucho porque el Málaga es que generó poquísimo en ataque, pero sus desplazamientos en largo fueron los que permitieron que el Málaga en más de una ocasión pudiese asomarse como poco al área del equipo rival, en este caso del Real Oviedo, bien para provocar un córner, bien para tener algún pequeño acercamiento, para tratar de encontrar algún centro desde la banda. Así que yo creo que Manu Molina firmó un fantástico partido, tanto en tareas defensivas como en tareas de iniciar el juego, como también a la hora de desplazar la pelota y a la hora de que se fuesen generando espacios. Así que yo quería poner hoy en el foco, evidentemente, a Manu Molina, primero por el dato que acabamos de comentar y segundo por el partido que realizó el otro día frente al Real Real Oviedo, que insisto, de los jugadores de campo, sacando de la ecuación a Alfonso Herrero, para mí fue el MVP.
Pues un Manu Molina que vuelve a Tenerife, donde por cierto, pues pudo ser jugador del Tete la temporada pasada. Estuvo nada, a unas cuantas horas de firmar ese contrato. Jugó el Málaga otra vez con dos delanteros, que es muchas veces la solución, ya lo vimos en Cádiz también, que busca Sergio Pellicer cuando el marcador no le gusta.
Sí, lo que pasa que en Cádiz el Málaga sí que comenzó a meter centros laterales, sí que generó esas jugadas para que se diese o se aprovechase, mejor dicho, la doble punta, la herramienta de meter dos delanteros. El otro día, bueno, metes una doble punta, metes en una banda a David Larrubia en izquierda, metes en derecha a Aaron Ochoa, posterior y quitas a David Larrubia para meter a Julen Lobete. Entiendo que metas a perfil natural a David Larrubia y a Aaron Ochoa, porque lo que buscarás con ellos o buscabas con ello era que te metiesen centros cuando llegasen a zona prácticamente de línea de fondo o zona de área rival. Pero es que sí, se completó algún centro, bueno, más que completarse, se intentó algún centro porque terminó siendo bloqueado por la defensa rival de Joaquín Gabilondo, algún otro también de Víctor García, pero en este caso los extremos, tanto David Larrubia como Aaron Ochoa, en la tarea de centrar y colgar balones al área, cero, es decir, no te dieron o no te aportaron absolutamente nada. Y yo insisto, entiendo que tú metiste a dos delanteros tratando de ganar balones dentro del área rival, y el primer remate y la gran ocasión clara que tiene el Málaga Club de Fútbol, quitando ese penalti de Aaron Ochoa, será desde la frontal del área, es decir, no está ni siquiera dentro del área el remate que realizó Diony Villalba. Aún así, creo que hay algo que sí que hizo que el Málaga creciese, hizo algo, o hubo algo que hizo que el Málaga se viese beneficiado con la doble punta, y es que permitió que el Real Oviedo ya no se expusiese tanto, sino que los centrales quedaban fijados tanto por Castell como por Diony Villalba. Es cierto que Diony Villalba fue un doble punta que yo lo etiquetaría como segundo delantero, porque tuvo algo más de movilidad, tuvo un poquito más también de participación en líneas, interiores. Aún así, sigo repitiendo que al Málaga le faltó mucha fluidez por dentro con la pelota, pero bueno, vimos a un Málaga que gracias a esos dos delanteros, gracias a esa doble punta, pudo ganar un poquito de metros y pudo plantarse, sobre todo en la segunda parte, últimos 20 minutos, últimos 25 minutos, con mayor frecuencia en campo rival. Yo hablaría de que posicionalmente ocupó más espacios en campo rival. De igual forma, hay una cosa que, cuidado, hay que ponerla también sobre la mesa, y es, sí, el Málaga ocupó mejor los espacios en la segunda mitad, el Málaga se estableció más en campo rival en la segunda mitad, pero yendo 0-0, en un partido en el que tú no estabas siendo infinitamente superior, es más, ya he dicho, a mi parecer, si hacemos un cómputo general, creo que el Oviedo estuvo por encima del Málaga. Creo que el Málaga se desesperó muy rápido cuando iba finalizando el partido, quiero decir, se expuso en muchas ocasiones, y afortunadamente, bueno, en muchas, en dos, tres ocasiones, que para ser 20 minutos, 15 minutos y quedándote o restando lo que restaba de partido yendo 0-0, creo que es algo que te podría haber perjudicado, porque el pie que saca Alfonso Herrero, evidentemente Juan G lo cantaría y le rezaría y diría Alfonso de mi vida y de mi corazón, y lo entiendo. Pero el pie que saca Alfonso Herrero es porque precisamente el Málaga está completamente descolocado, el equipo al completo plantado en campo rival, a excepción de Manu Molina, y luego también un buen repliegue defensivo que realiza Víctor García, pero esta ocasión te pudo costar muy, muy cara. Y a eso también sumarle la que he apuntado anteriormente, de una muy buena pisadita de Manu Molina, que evita lo que podría haber sido una carrera del futbolista del Real Oviedo completamente solo contra la portería de Alfonso Herrero. Así que yo creo que estos son cositas que el Málaga tiene que ir mejorando, que el Málaga tiene que matizar de cara a la próxima jornada, porque evidentemente en esta ocasión van a pasar por alto y la gente no le va a prestar tampoco mucha atención, porque dirá, bueno, aquí nos están pintando como si el Málaga hubiese perdido el partido, y ni mucho menos, y no, el Málaga no perdió el partido, pero creo que hay que saber cuando gana el equipo, cuando pierde el equipo, cuando empata el equipo, por qué suceden según qué cosas, y que si luego se dan unos resultados tampoco nos sorprendamos y nos echemos las manos a la cabeza como diciendo, jolines, pero si lo veníamos haciendo muy bien, que no perdíamos en estas últimas jornadas, a excepción de un partido contra el Elche. El partido del otro día contra el Oviedo, yo sigo repitiendo que igual que se empató, se podría haber ganado si marca Antoñito, sí, pero también se podría haber perdido.
Y terminamos, ¿no? Precisamente hablando sobre Cordero, el penalti, Aaron Escandey. Cuéntame, porque hay análisis ahí en ese lanzamiento desde los 11 metros.
Sí, bueno, yo quería hacer una apreciación que entiendo que mucha gente incluso vio desde la grada, incluso tú, Juanje, vosotros lo veríais también seguramente desde la posición de comentaristas. Es más, yo no estuve el otro día con ustedes, pero me senté justo debajo, así que teníamos prácticamente la misma visión del campo. Y a mí me llamó mucho la atención, se está hablando a posteriori de que lo tendría que haber tirado a otro lado Antoñito, de que lo tendría que haber tirado al centro, de que no podría o no tendría que haber repetido el mismo sitio de Albacete. Bueno, esto evidentemente son análisis a posteriori, a todo lo pasado todos son cuernos, todos somos malonete, que se suele decir, pero yo hay algo que me llamó mucho la atención en el campo, y es que desde antes de que el árbitro fuese a mirar la pantalla del VAR, Antoñito ya se hizo con la pelota. Y tú ya le estabas diciendo al Real Oviedo, lo va a tirar este. Ya desde el primer momento estabas avisando al Real Oviedo que lo iba a tirar este. Y si a eso le sumas que se metió dentro del campo, que por cierto, aquí esto es algo que habría que señalar al árbitro, porque no entiendo cómo permitió que el entrenador de porteros del Real Oviedo se metiese dentro del campo. Nadie echó del campo al entrenador de porteros del Real Oviedo, y a mí hay algo que sí que me faltó de picaresca, de picardía de nuestros jugadores, de los del Málaga Club de Fútbol, alguien que se acercase a esa reunión que estaba teniendo Aaron Escandel con el entrenador de porteros, pero no para enterarse de qué es lo que iban a hacer, si ya sabemos qué es lo que iban a hacer, evidentemente estudiar los penaltis de Antoñito Cordero, de dónde los está tirando o de dónde los había tirado con el Atlético malagueño, pero creo que ahí hubiese sido importante que se hubiesen acercado unos dos futbolistas del Málaga para que no se pudiese dar el mensaje, porque insisto, estaba dentro del campo el entrenador de porteros del Real Oviedo. Hizo un momento, un amago de acercarse ahí Alex Pastor, lo terminaron echando, él tampoco insistió mucho por mantenerse cerca, y luego algo que también me sorprende es que nadie se acercase a Antoñito Cordero a decirle, oye tú, que han estado estudiándote durante 5 minutos que han tardado aquí en revisar si eso no es penalti. Que evidentemente si Antoñito tenía claro por dónde lo iba a tirar, no tenían ni que comer, o sea, él no iba a cambiar seguramente de opinión por mucho que le comiesen la cabeza, pero que aún así a mí me sorprendió mucho eso, que ningún futbolista se acercase aunque sea a esa reunión, a ese corrillo que tuvo Aaron Escandel con el entrenador de porteros. Luego, el hecho de que lo falle Cordero, pues ya está, tampoco tenemos que hacer una película de esto. Hay gente que dice que un penalti que se falla está mal tirado, yo te voy a decir una cosa, para mí este penalti no está mal tirado, es un penalti que va fuerte abajo, es cierto que está repitiendo el lugar de Albacete, pero creo que es un penalti que está pegado con potencia y que es un paradón, en este caso a mi parecer, de Aaron Escandel. Hay penaltis que se han tirado muy mal y se puede decir, pero este en concreto yo creo que no es un penalti que esté tirado muy mal. Es más, el mérito, a mi parecer, de Aaron Escandel que de Antoñito Cordero. Si algo hay que reprochar, a mi parecer, es cómo se gestionó y cómo se le puso el caramelito al Oviedo en la boca diciendo, mira quién lo va a tirar desde el primer momento para que ellos pudiesen estudiar el lanzamiento con tiempo de Antoñito.
Pues repasado todo lo que tiene que ver en este caso con el análisis, el laboratorio de ese Málaga 0, Oviedo 0. Esta semana tenemos doble sesión, como los entrenamientos del verano, Salva. Así que nada, no te quites mucho la bata blanca, que habrá que analizar dentro de muy poquito el Tenerife-Málaga, ojalá ya con una victoria del equipo blanquiazul. Un abrazo.
Esperemos que sí. Un abrazo, Juan. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, oyentes.
Ahí estaba, Salva García.